Lucas capítulo 1, versículo 15, continuamos con nuestro estudio, la vida y el ministerio de Juan el Bautista. Vamos a leer algunas de las palabras, bueno, solo un versículo de lo que le habló el ángel a Zacarías, y vamos a comenzar a meditar. En el versículo 15, capítulo 1, dice, vamos a leerlo desde el 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entonces, una de las cosas primero que el ángel habla de Juan el Bautista, porque se habla en muchas, y quisiera entrar en detalle en varias, pero hoy solo vamos a leer la primera parte del verso 15, esa parte que dice, porque será grande delante de Dios. Mira que yo compartirlo completo, no beberá vino y sidra, pero nomás esa parte quisiera, es bastante preciosa y quisiera que la leyéramos, aunque yo sé que muchas de las cosas que vamos a decir ya las hemos dicho en otros lugares y en otros momentos, es bueno por la serie que hablemos estas cosas. Entonces, esa parte, porque será grande delante de Dios, es bastante preciosa, hermano. Nosotros queremos que el Señor levante un vaso así profético, como fue el ministerio de Juan el Bautista en la vida en medio nuestro y en medio de la vida de la iglesia. Pero Dios tiene que hacer algo en nosotros. A veces nosotros tenemos un concepto bastante errado del cristianismo, hermano, del camino cristiano y del propósito de Dios. Entonces, el Señor, acuérdese en el estado de Israel, que era un estado de caos, de ruina espiritual, de religiosidad, de, bueno, de muchas cosas. Y el Señor escoge a Zacarías y a Elizabeth y va a levantar un hombre de su vientre. El ángel dice que él va a ser grande delante de Dios. No va a ser grande delante de los hombres, si bien él va a tener después un ministerio que fue conocido por muchos y que dice anteriormente que alegraría y gozaría a muchos. Pero Dios, para poder levantar un hombre y hacer la obra en un hombre, primero necesita trabajar con el vaso. Y uno de estos trabajos es que Juan sea grande delante de él. Pero para que Juan pueda ser grande delante de él, el Señor tiene que trabajar con él de cierta manera. Y curiosamente, para que Juan pudiera crecer en el Señor lo tuvo que sacar del ambiente religioso en el que él se encontraba. Porque el ambiente religioso en que él se encontraba, si bien en un comienzo había sido mandado por Dios, tú ves, el templo fue algo que Dios mandó, hermano. El sacerdocio fue algo que Dios mandó, ¿sí? Las fiestas de Israel, los sacrificios, todo eso tiene su base en la Escritura. Pero todo eso con el tiempo fue corrompido por el hombre. A tal punto que el Señor ya no se siente involucrado en nada de lo que los hombres religiosos de su época hacían. Entonces el Señor quiere hacer una obra con Juan, y él, para poder hacer una obra fiel en la vida de su siervo, él necesita sacarlo del ambiente religioso y permitir que Juan crezca. No delante del sumo sacerdote, no delante de los sacerdotes, no delante de los escribas, no delante de los fariseos, no delante de los saduceos, sino que él crezca delante de él y llegue a ser grande para que él pueda cumplir la misión que el Señor le tiene. Todo lo que el Señor hace con Juan es por causa del ministerio que él le va a dar más adelante. El Señor tiene que apartarlo. Eso es santidad. Santidad no es que tú no peques o que tú no hagas ciertas cosas. Santidad es que el Señor coge y te aparta para Él. Es más, la palabra en el griego tiene la raíz como si tú cogieras un cuchillo y cortaras y separaras. ¿Sí? Como cuando alguien corta comida. Corta y separa. Corta y separa. El Señor sabe que para la vida de muchos de sus siervos, para poder guardarlos, para poder obrar en la vida de ellos, Él los tiene que sacar de un ambiente religioso que puede llegar a ser perjudicial para nuestra vida. Qué cosa interesante, ¿no? Que a veces nosotros creemos que estando en medio del ambiente religioso vamos a conocer a Dios, pero muchas veces Dios tiene que sacarnos de ahí. y llevarnos a estar delante de Él, y que nuestra vida crezca delante de Él primeramente, antes que delante de los hombres. A tal punto que tú, cuando ves ya el ministerio de Juan el Bautista, Juan el Bautista podía decir: el que me envió. ¿Quién lo envió? No fue el sumo sacerdote, no fueron los fariseos. Es más, los fariseos iban a preguntarle: oye, ¿tú de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Quién te envió? Pero el ministerio de Juan fue tan fuerte, tan lleno del Espíritu, tan claro, que aún el pueblo sabía que era, ¿qué? Un profeta de Dios. Entonces vamos a mirar unos pasajes en el Antiguo Testamento, cómo Dios siempre a los hombres que ha llamado, siempre los ha llamado a esto, a la comunión íntima con Él, a que ellos vivan delante de Él. Cuando vimos lo de Zacarías y Elizabeth, vimos eso, ¿no? Que ellos eran justos y rectos delante de Dios. Pero ahora este nos habla de que va a ser grande delante del Señor. Y mira que hay unas palabras ahí hablando el Señor de otro gran hombre de Dios en Éxodo 33, que se nos habla cuál era el secreto del ministerio de Moisés, cuál era el secreto de la autoridad que Moisés recibió de parte de Dios, cuál era el secreto de aquello que hizo que Moisés pudiera ser un hombre útil en las manos de Dios, un hombre que pudo representar a Dios con fidelidad en toda su casa. Entonces, Éxodo capítulo 33, desde el verso 7, y dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Miren la imagen, está el campamento, que eran multitud de tribus, 12 tribus, pero con muchas familias, carpas, y el tabernáculo se hace fuera del campamento. Y a veces el Señor nos llama a estar fuera del campamento, ¿sí? Miren, Juan el Bautista hubiera podido crecer su vida en Jerusalén, a los pies tal vez de los mejores maestros de la época, conociendo los escribas, los fariseos, el ambiente religioso, pero el Señor lo saca de ahí. A veces el Señor nos llama a salir fuera del campamento y llevar su vituperio, dice la epístola a los Hebreos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que el Señor ya había desechado, ya estaban prontas a ser quitadas. El sacerdocio arónico iba a ser quitado, el templo iba a ser quitado, los sacrificios iban a ser quitados. ¿Y qué se iba a poner? A Cristo. ¿Sí? Entonces el Señor necesita sacar a su siervo de ese ambiente de contaminación para hacer una obra con Él. A veces cuando estamos en medio del pueblo, a veces cuando estamos en medio de aún de los hermanos, a veces no escuchamos tan claro la voz del Señor. Señorita, sacarnos a que estemos delante de su presencia, que lo podamos oír, que lo podamos ver, que podamos tener la certeza de que Él está involucrado en nuestra vida. ¿Cómo nosotros podemos pensar en un Dios que se manifiesta en medio de la alabanza, en medio de la predicación, y no pensar que Él mismo nos puede hablar a solas en la intimidad? Nos puede sostener a solas en la intimidad, nos puede enseñar a solas en la intimidad, nos puede mostrar el camino donde debemos andar, qué hacer, qué no hacer. Sí, pero a veces la vida, miren hermano, la vida cristiana de muchas personas solo es resumida en el ambiente religioso en la iglesia. Pero el Señor no nos llamó a eso. Si nosotros vamos a ser profetas de Dios, debemos tener la seguridad de que Dios nos habla. ¿Cómo vamos a hablar si no tenemos la certeza de que Dios nos está hablando? ¿Cómo vamos a ir si no tenemos la certeza de que el Señor nos está enviando? ¿Cómo le vamos a representar si no le conocemos? ¿Cómo le vamos a amar y seguir si no sabemos quién es Él? El Señor necesita sacarnos para Él. Mire que Juan el Bautista naturalmente aún muchas cosas no conocía. Él dijo: el que me envió a predicar me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, eres el que es, el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él no sabía que era su primo Jesús. No sabía que en la carne era Él, no lo sabía, pero el Padre le había hablado tan claramente: el que vea, el Espíritu, ese es. Miren hermanos, la voz del Señor en el silencio, en la intimidad, es tan clara que tú cuando acostumbras a pasar tiempo delante del Señor, tú a veces vas con preguntas y vienes de del tiempo con el Señor y tienes la certeza de que el Señor te ha hablado algo, te ha dicho algo claro, te ha mostrado, te ha dicho no, te ha dicho sí, te ha llenado. El Señor es real. El Señor es real y ahora nos llama a un lugar más privilegiado que el mismo sacerdocio arónico, a estar en su presencia. Esa es nuestra porción. Y mira lo que sucedió: Moisés salió y todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Imagínate esa imagen. Dios eterno, incalculable, santo, con ninguno como Él, omnisciente, omnipotente, se rebaja a hablar con uno de sus siervos. Es más, mira lo que dice las Escrituras. Dice que el Señor no hace nada sin que antes Él se lo diga a los siervos, sus profetas. Dios necesita tener hombres que cuando vayan al pueblo tengan la certeza que lo que ellos van a hablar, Dios se lo ha puesto en su boca. Es la palabra de Dios y no la palabra de los hombres. Es la revelación de Dios y no la revelación de los hombres. Si nosotros somos llamados a predicar, a enseñar, a cualquier obra en medio de la casa de Dios, nosotros tenemos que salir y pasar tiempo delante del Señor, cosa que cuando vengamos delante del pueblo, lo que vayamos a hablar sea expresamente lo que hemos recibido de parte de Dios. No nuestros sueños, no nuestras visiones, no nuestros chistes, sino la palabra de Dios siendo expresada al pueblo tal como Dios nos la da. Entonces, para eso Dios necesita ejercitar a sus hijos a que vivan delante de Él, porque si no, ¿cómo le van a servir? Como Juan tenía un ministerio tan grande que la única manera que él lo pudiera cumplir es que él pasara mucho tiempo delante del Señor. Mucho tiempo. Mira que ese era el secreto que decía Moisés. Mira lo que dice Moisés más adelante. Y dijo a Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo. Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Mira lo que le dice el Señor a Moisés. Y le dice Moisés al Señor, ¿no? Le dice Moisés: Señor, tú me has dicho, saca este pueblo, pero no me dices con quién voy a ir, y me dices que yo he hallado gracia delante de tus ojos y que me has conocido. Uy, qué precioso, ¿no, hermano? Que el Señor, desde que nació Juan, el Señor lo conocía. Tanto que el mismo papá de Juan el Bautista dice más adelante, cuando ahora dice, hablando del Mesías, del Señor Jesucristo, y dice: y tú, niño, un niño que sabía, serás llamado profeta del Altísimo. Uy, hermano, no sabemos, pero tú, yo, quién sabe cuál es la voluntad y el propósito del Señor para nosotros. Aún somos niños, aún estamos comenzando, pero se dice de Juan el Bautista que aún estando en el vientre de su madre, cuando llegó María, saltaba y su madre comenzó a profetizar. Desde el vientre ya era lleno del Espíritu Santo. Tú no necesitas caminar 30 jornadas, 40 años en el Señor para ser lleno del Espíritu Santo. Desde el nacimiento, el llamado que el Señor nos tiene se cumple. Miren, yo me acuerdo una experiencia, recién me convertí, pero no llevaba ni un año de estar en los caminos del Señor. Estaba en mi cuarto, estaba orando, estaba leyendo la palabra y el Señor comenzó a... Eso, yo leía la palabra y como que me hervía, hermanos. Ese domingo era una reunión unida, habían varias iglesias. Y llegamos a la reunión. Y yo estaba en la reunión y la palabra que el Señor había leído era tan que yo... Entonces yo sentí que el Señor me iba a poner tal vez a compartir la cena, para, porque Él me había puesto algo para decir. Entonces comenzó la reunión y llamaron a los hermanos a compartir la cena y no me invitaron los hermanos. Y yo con eso ahí, pero hermano, era algo que me hervía. Entonces pasó Alejito, entonces dije, Alejito, yo tengo algo que decir, no me puedo quedar callado, hermano, tengo algo que decir. Entonces se iba a predicar el hermano Gino. Entonces me dijo, pues habla, dile al hermano Gino y que él mire. Entonces fui y le dije al hermano, ya iba a comenzar la enseñanza. Mi hermano Gino me dijo, pues no. Yo le dije, hermano, es que el Señor me ha puesto para decirle algo a los hermanos y siento decirlo. Me dijo, no, hermano, tranquilo. Y no me había dicho eso y se paró. Hermanos, que Pablo David tiene algo que decirles. Yo nunca había hablado en público ni nada, hermano. Entonces yo me pasé al frente, eso, yo llevaba la Biblia así temblada, yo ni siquiera había preparado versículos ni nada. Yo, no, hermanos, es que el Señor me ha puesto a compartir algo y se los voy a leer. Yo no había preparado, yo no sabía ni que era predicar nada, hermano. Y comencé a hablarles y hablarles y hablarles. Cuando me di cuenta llevaba una hora predicando. Recién conversé. Mira, hermano, lo que yo prediqué ese día aún todavía no lo vivo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor llama desde el comienzo, hermano, no hay que... El que tiene un llamado del Señor, Él mismo lo despierta, el Señor lo inquieta, el Señor no lo va a dejar tranquilo. Pero solo, mira lo que dice ahí hijo Moisés. Y dice, ahora pues, si he hallado en gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. Esa es la responsabilidad de los profetas. Orar para que el Señor muestre el camino que Él tiene para ellos. Orar para que el Señor les muestre la senda que ellos deben caminar. Orar para conocer al Señor, hermano. Nuestra mayor responsabilidad es conocer al Señor. Que nosotros no seamos como Job. Job decía, de oídas te había oído. Y aún era justo. Pero después dijo, más ahora mis ojos te ven. Personas que hablen de algo que conocen, ¿sí? Que no hablamos de un Dios lejano, sino un Dios que hemos experimentado y vivido y conocido. Que cuando hablemos podamos decir, así ha dicho el Señor. Qué cosa preciosa, ¿no? Mira la autoridad con la que hablaban los profetas. Esto es palabra de Jehová. Eso es autoridad espiritual. Cuando tú recibes revelación del Señor, esa revelación te da autoridad para hablar en nombre de Él. Para que te conozca. Para eso el Señor sacó a Juan el Bautista al desierto. Y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Mira la responsabilidad del profeta. El profeta, como Moisés, tenía la responsabilidad del pueblo de Israel. Juan el Bautista tenía la responsabilidad de prepararle un pueblo al Señor. Dice la Escritura de que volver el corazón de los hijos a los padres. De enderezar la senda. Todo lo que se había levantado, derribarlo. Y lo que estaba abajo, allanarlo. ¿Cuánta responsabilidad tiene un hombre? Y lo único que puede sostener a ese hombre en medio de ese ministerio es la mano de Dios. La presencia de Dios. La comunión con Dios. Por eso el Señor aparece en Apocalipsis y Él tiene 7 estrellas en sus manos. ¿Cuáles son las estrellas? Los 7 mensajeros, los 7 ángeles a las iglesias. O sea que cada vez que Dios va a enviar un ángel, un siervo suyo, Él lo sostiene. Porque si Él no lo sostiene, hermano, en el camino, la misma responsabilidad lo va a quemar, lo que hablábamos. El mismo vino nuevo va a destruir el vaso. Y Moisés quería asegurarse que él iba, pero que el Señor lo sostenía. Mira lo que dice. Y él dijo, ya el Señor le respondió, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea que sí tiene una responsabilidad terrible, pero lo único que va a permitir que esa responsabilidad sea llevada a cabo y no destruya al profeta, sino aún él encuentre el reposo del Señor, es la misma presencia del Señor. Y mira lo que dice Moisés. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué cosas, ¿no? A veces nosotros queremos hacer muchas cosas, pero lo mejor sería no hacer nada si el Señor no va con nosotros. Un día, unos, ¿cómo se pueden llamar? Unos judíos que expulsaban demonios, se metieron a expulsar unos demonios, ¿sí? Y vinieron los demonios y les pegaron uno, hermano. Y le dicen los mismos demonios, hermano. Porque aún los mismos demonios saben a qué personas el Señor ha llamado. Los mismos demonios le dijeron, a Pablo conocemos y a Jesús conocemos. ¿Pero ustedes quiénes son? ¿Sí? El profeta tiene una gran responsabilidad y el Señor promete estar con él y no solo eso, hermano, darle descanso. Qué cosa preciosa, ¿no? Cuando dice el Salmo, en vano trabajan los edificadores si Jehová no edifica la casa. En vano vela la guardia si Jehová no guarda la casa. Mire, por demás es que tú comas pan de dolores, o sea, que sufras, que hagas, que trabajes. Dice más adelante, porque el Señor le dará descanso a sus siervos. O sea, Él los manda, pero la obra que Él va a poner sobre ellos no los va a destruir. Ellos van a encontrar el reposo de Dios, aún en medio de la gran responsabilidad que tienen. Pero todo eso se encuentra cuando el hombre crece y madura delante de Dios. Y se vuelve grande delante de Dios. Miren, hermanos, eso es la parte oculta de Juan. Nosotros vamos a hablar del ministerio. El ministerio es como la punta del iceberg. Pero debajo de esa punta hay una montaña. ¿Qué es eso? La comunión de Juan con el Señor. Grande, no delante de los hombres, delante de Dios. ¿Saben dónde es eso? En el secreto, en el cuarto. Por eso el Señor decía, cierra tu cuarto y búscame, y yo que veo lo secreto, sí te recompensaré en público. Pero el Señor estaba viendo, es que, hermano, lo secreto. Juan creció, maduró en la intimidad con Dios. Y para eso es necesario el desierto. Dentro, bueno, no sé cuándo vamos a hablar del desierto. Porque imagínate que ellos tuvieron a Juan y eran ancianos, hermano. Y el niño fue llevado y creció en lugares desiertos. Es el camino de los profetas, hermano. De eso vamos a hablar después. Pero yo quiero hablar un poco y enfatizar un poco, porque hemos visto mucha necesidad, hermano, que hay muchas personas que están en medio de ambientes religiosos y muchas veces sienten más el compromiso al ambiente que al Señor mismo. Entonces vamos a hablar por las escrituras en relación a esto, porque eso fue algo que hizo el Señor. El Señor lo sacó de allá, hermano. Lo sacó. Como sacó a Abraham del pueblo pagano de Ur, así sacó a Juan, pero Juan no lo sacó de Ur, lo sacó de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén se había pervertido con toda su religión. Así hoy en día hay mucho cristianismo pervertido, hermano. Que el Señor necesita sacar a sus hijos de allí para que ellos puedan ser instrumentos moldeados en las manos del Señor y preparados para la hora que el Señor viene, para la hora del ministerio, porque ciertamente, así como Juan, llegó el tiempo de su manifestación. Nosotros estamos orando para que el Señor levante hombres y mujeres en medio nuestro, porque la necesidad hoy es más apremiante. Estamos en el fin de los tiempos. Entonces mira lo que el Señor dice del ambiente religioso de los judíos. Ahí en Apocalipsis habla algo. Vamos a leer varios pasajes en cuadro. Y vamos tal vez a enfatizar un poco en esto. ¿Qué dice la Escritura, hermano? Porque uno sentido bastante carga por los hermanos que el Señor está sacando de muchos lugares. Y muchos de ellos, su conciencia por no tener claridad en las Escrituras de muchas cosas, sienten carga, sienten lucha. Mira lo que le dice a una de las iglesias ahí en Apocalipsis 12, hermano. Versículo 9. Creo que esa es Mirna. Apocalipsis 2, versículo 9. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero en realidad eso externo, las pruebas que ellos estaban pasando, las necesidades que ellos estaban pasando, aunque externamente era pobreza, interiormente estaban siendo ricos en la fe. Muchos de ellos estaban recibiendo coronas, porque cuando el hombre es pasado por la prueba y muere por el Señor, le espera la gloria. Entonces era rico, pero aparentemente era terrible. A veces, en estos días voy a poner un documental en la página donde los hermanos hacen un extracto de los mártires a través de toda la historia de la iglesia. Y tú ves lo terrible, hermano, cómo sufrieron terrible. Y tú por fuera dices, pobres, ¿sí? Sientes tristeza por sus familias, por el dolor que pasan. Pero para Dios eso es riqueza. ¿Por qué? Porque ellos no negaron al Señor hasta la muerte. Y como fueron fieles, el Señor les tiene preparada una corona de gloria. O sea, esas cosas que nosotros decimos, uy, Señor, terrible, pobres hermanos, el Señor está trazando el camino a la gloria.
Amén.
Pobres nosotros que vivimos un cristianismo rico sin Cristo, de grandes templos, de grandes cosas, pero que aún en la predicación hemos sacado a Cristo. Pobres nosotros cuando el Señor venga a juzgar todos esos grandes lugares y el Señor diga, aquí no había nada. El Señor le dio una visión a la hermana, ¿no? Y la llevó a grandes lugares aquí en Bogotá. Y la hermana decía, uy, Señor, mira cómo te adoran. Y el Señor le dijo, mira, aquí no hay nada mío. Un día un hermano iba pasando ahí por la 30 con 19. Y vio ese lugar grandote. Le dijo, ay, y veía que salía gente. Le dijo el hermano al Señor, Señor, te doy gracias por mis hermanos. Y el Señor le dijo, sí, de todos los que tú ves ahí, muchos no son hermanos tuyos. ¿Qué cosa? A veces lo grande de nosotros y a veces lo pequeño y de menospreciable es grande para Dios. Ellos veían a Juan el Bautista como un loco, hermano. Cómo comía, cómo se vestía. Y era el más grande de los profetas. Si ellos hubieran tenido a Moisés, a Isaías, se le hubieran inclinado, hermano. Pero veían a Juan, a un hombre chiquito ahí, menospreciable, huérfano tal vez, sin familia, sin hijos, sin nada, sin buenas ropas, sin buena comida, y era el más grande de los profetas de Dios. Qué cosas, ¿no? Mira lo que le dice, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos. El judío representa al pueblo de Dios, de alguna manera, a los hijos de Abraham, a los hijos de la promesa, los que tienen las escrituras. Pero así hoy en día tenemos pueblo cristiano que dice ser pueblo de Dios, que tiene las escrituras, que carga el nombre de Cristo, pero en la mayoría tú encuentras que lo que hablan son hasta blasfemias. Estos días, varios videos en la página. Unos hermanos dicen, los grandes blasfemos y burladores de la venida del Señor. Y tú pones el video y aparecen varios predicadores cristianos. Yo tengo amigos que se burlan del Señor, de la venida del Señor, del juicio, del Señor del infierno. Se burlan. Pero hoy encontramos en los púlpitos predicadores que blasfeman del Señor, de la venida del Señor. Y muy famosos. Y están en un ambiente donde son grandes apóstoles, grandes maestros. Y mira lo que dice. Y no lo son. O sea, ellos dicen, pero en realidad no lo son. Sino sinagoga de Satanás. Mira lo curioso. Nosotros a veces quisiéramos encontrar a Satanás en el prostíbulo. A Satanás en la olla de los drogadictos. A Satanás en medio de ladrones. Pero el Señor nos dice que en medio del ambiente religioso, Satanás también tiene su obra. Es más, Satanás tiene varias legiones de demonios. Y hay una encargada de enseñar teología. Doctrinas de demonios. ¿Y saben qué es lo peor? Que en medio del pueblo cristiano hay mucha doctrina de demonios. Y a veces los cristianos queriendo seguir al Señor, el Señor usa y ellos conocen al Señor en cierto lugar. Y los que son hijos del Señor han de salir, hermano, de ese lugar. Pero muchos tienen un compromiso mayor con el lugar que con el Señor mismo. Pero una obra para poder levantar a un profeta es sacarlo de eso. Mira lo que hizo Pablo ahí con la iglesia, creo que fue en Corinto, ahí en el capítulo 19 de Hechos. Hechos 19, y mira lo precioso, que no fue obra que, que el Señor usó a Pablo, porque a veces es difícil hablar de esas cosas. Mira lo que pasó. Pablo llegó a Éfeso, fue en Éfeso, no en Corinto, y duró harto tiempo hablando con los de la sinagoga, con los judíos, y les mostraba por las escrituras que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Cristo. Y en medio de todo eso, siempre hay personas que escuchan la voz del Señor, pero también siempre hay personas que resisten al Señor. En medio del ambiente religioso del pueblo de Dios, qué cosas, ¿no? Mira lo que pasó en el 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, y mira solo eso, acuérdense de la blasfemia, maldiciendo el camino delante de la multitud. ¿Qué es eso, hermano? Mira lo que el Señor le dice, y es que eso hoy pasa en los cristianos. Tú vas a un lugar, comienzas a predicar el verdadero evangelio. Las personas a escuchar el verdadero evangelio se dan cuenta que el pastor con el que han estado durante años no les predica el verdadero evangelio. El hermano, al ver el evangelio, él quiere salir y conocer más de Cristo, pero llega el pastor: si usted se sale, usted cae bajo maldición. Si usted se sale, usted está menospreciando a su pastor, menospreciando a su líder, y comienzan aquellos mismos del ambiente religioso a maldecir, cuando el mismo Señor no nos llamó a maldecir, hermano, sino a bendecir. ¿Por qué? Porque quieren retener a las ovejas en su sinagoga, porque eso no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está compuesta por todos los santos en cualquier lugar, y el Señor sí tiene pastores, maestros, apóstoles, todos, pero ellos están puestos para servir a los santos y no esclavizarlos. ¿Sí? Entonces el hermano ve que el hermano está teniendo luz en alguna cosa y que el Señor por la misma palabra lo está sacando, y lo cogen y lo comienzan a maldecir. Acá en Bogotá una iglesia grandísima se partió por la mitad. Grandísima, hermano. Y el pastor principal se paró y dijo que maldecía a todos los que habían salido. Con sus familias, con sus hijos, hasta la cuarta generación. Esa es una sinagoga de Satanás. Eso es una sinagoga de Satanás. Que los hermanos están ahí y no saben. Porque curiosamente hay algo de Dios ahí. La palabra, el nombre, ¿sí? Y la persona que no tiene discernimiento no ve muy claramente. Pero cuando él comienza a escuchar a un Pablo, ¿sí? Escuchar el Evangelio y comienza a ver a Cristo en el Evangelio de Pablo, él mismo va a querer salir. Y mira la obra de Pablo, porque a veces, mira lo que hizo Pablo. Se apartó Pablo. Mira Pablo, a veces nosotros queremos ir a edificar en medio de la sinagoga. Para nosotros no hay lugar en medio de la sinagoga, hermanos. La única manera que la sinagoga se convierta es que los hermanos salgan de la sinagoga. Para nosotros no hay lugar en la sinagoga, ¿cierto? Porque a veces uno quiere ayudar, pero tarde o temprano, hermano, vas a ser como escupido de ahí. ¿Sí? A eso no quiere servir, pero... Y se apartó, pero mira lo que dice de ellos. Y separó a los discípulos. Eso fue lo que hizo el Señor con Juan. Juan estaba en medio de ese ambiente y por derecho familiar iba a ser sacerdote. Pero el Señor dice: no, yo necesito hacer una obra con Juan. Y hago una cosa: lo separa. Para que Juan no sea grande en medio de los hombres, sino sea grande delante de Dios. Y me parece curioso que eso lo hizo Pablo. Pablo le dijo a los hermanos: mi hermano, si usted ha creído, sálgase de ahí. Yo no soy capaz de hacer eso. Mire que a mí me han escrito varios hermanos, y con varios hermanos: hermanos, que lugar donde me congrego, el evangelio que predico, comienzan a decirme, ¿no? Y le dije: hermano, ¿y cómo sabes? No, pues es que he estado escuchando la palabra, porque la palabra trae luz, hermano. La verdad hace libres a los hermanos. La verdad compromete al creyente con Dios mismo. Entonces los hermanos comienzan a ver, entonces comienzan a preguntar: ¿tú qué me aconsejas? Entonces yo nunca les he dicho, le digo: hermano, busca al Señor, lee más la palabra, busca más la palabra, porque es la palabra la que te hace, mire, que tengas un compromiso directo con el Señor, con la palabra. Entonces me escriben así una o dos veces. Entonces les recomiendo escuchar estas prédicas, leer estos libros. Y siempre he tenido una experiencia, ya varias veces. Le escribo, ¿y cómo vas, hermano? No, hermano, me salí de tal lugar. ¿Cómo estás haciendo? No, hermano, estoy buscando, orando. Se salen sin que nadie les diga, sin que yo les tenga que decir, que el mismo espíritu, hermano, los saca. Eso es una obra de Dios. Con este pasaje ya como que ya me siento con más en tranquilidad, decirle, hermano, sálgase de ese lugar. Pero antes no lo decía, pero mire lo que hacía Pablo. Pablo apartaba, porque es una obra del pastor. El pastor aparta las ovejas de los cabros. Hay personas que están cómodos en la sinagoga, que sigan allá, pero el que realmente ama y va a ser un profeta de Dios debe salir de allí, hermano. Y Pablo tiene la responsabilidad de sacarlos. Y dice, discutiendo cada día en la escuela de uno de llamado Tirán. O sea, lo sacó a vivir la vida de iglesia, ¿no? Lo sacó de la sinagoga. La sinagoga es la reunión que ellos inventaron cuando estuvieron en cautiverio en Babilonia. Pues el Señor los sacó a vivir la vida de la iglesia. Qué precioso, ¿no? Mira que eso sucedió bastante en el Evangelio de Juan. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Como el Señor le dice, le habla mucho a los discípulos en relación a estas cosas. Mire, hermano, o usted se sale o por amor al Señor lo van a sacar. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Porque a veces los hermanos piensan que comienzan a sentir un cargo de culpa. En Juan 16:1. Comienzan a sentir un cargo de culpa, que será que yo estoy abandonando al Señor, será que yo estoy abandonando esto. Cuando el mismo Señor les dice, mire, cuando ustedes me conozcan y me sigan, por causa de eso los van a sacar. Mira lo que dice. Estas cosas se os ha hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Hay personas que no quieren salir y aman a las personas que están en la sinagoga, pero la misma revelación, hermano, trae siempre conflicto. Eso es inevitable. ¿Tú quieres conocer al Señor? Tienes que saber que los enanos espirituales alrededor tal vez no lo han visto y ellos van a ser instrumentos de Satanás para perseguirte. Os expulsarán. Y aún viene la hora. Mira, no solo eso es terrible, hermano. Satanás siempre ha usado la sinagoga o cierto ambiente religioso para perseguir a los cristianos. ¿Cuáles han sido los más grandes perseguidores afuera, digamos, del Imperio Romano y de los países comunistas? La Iglesia Católica Romana, los musulmanes. ¿Sí? Esos son los que han sido, que son las grandes religiones, que aún dicen algunas ser cristianas, el catolicismo. Pero miren, hermano, el Vaticano y todas las riquezas que ellos tienen la obtuvieron matando cristianos a través de la Santa Inquisición. Todos los tesoros del Vaticano son obtenidos por la sangre de nuestros hermanos. Y dice las Escrituras, ¡ay de aquel que se hace rico con la sangre del pueblo! ¡Qué cosas, ¿no? Dice, os expulsarán, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea que nosotros no solo debemos estar dispuestos a salir de allí, sino saber que tal vez ese mismo grupo es el que nos va a perseguir. ¡Qué cosas, ¿no? Y dice, y esto harán, ¿por qué? Porque son sinagoga de Satanás. Porque no conocen al Padre ni a mí. O sea, sinagoga donde hay ambiente religioso, donde se habla de Dios, pero donde no se conoce al Padre ni al Hijo. ¡Qué cosas, ¿no? Yo veo cada rato sinagogas de Satanás. Aparentemente, todo es muy religioso. Tú miras un testigo de Jehová. Es una persona que aplica los principios de la Biblia para la familia, para el trabajo, que es religioso, que se esfuerza por predicar su evangelio. Pero miren, Satanás no es más Satanás, no es más mentiroso, no es más engañoso, no es más blasfemo, cuando él mismo crea una religión y en medio de su religión saca a Cristo. Porque si tú tienes a Cristo, está el fundamento. Si no tienes a Cristo, aunque edifiques una casa, eso está destinado a la ruina. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace verdadero el propósito de Dios? Su Hijo. Si la persona no conoce al Hijo verdaderamente, no tiene nada. No conocen a Dios. Hay lugares que dicen ser cristianos. Tú vas a la oración fuerte del Espíritu Santo y te dicen que para tener la bendición de Dios necesitas comprar un aceite. O la rosa, el salón. ¿Dónde está Cristo? Si el mismo dijo, el que me tiene a mí tiene la vida. No, ahora tienes que comprar un aceite. Ay, hermano, sacaron a Cristo por feticherías. Ya parecen brujos. Y hasta en ambientes cristianos. A mí una vez me llegó un correo de Benny Hill y no lo creía. Un hermano me lo reenvió. Que compre la argolla de la prosperidad para que Dios traiga la bendición. Y dije, no, eso no puede ser real. Mi hermano me dijo, entra a la página de él. Y voy a la página de él. En la página de él se ha encontrado. Sacaron a Cristo. Y se fueron tras cosas, sutilezas del mundo, rudimentos, falsas doctrinas y vientos. Pero mira lo que dice el Señor: más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, o sea, el Señor le dice a los discípulos: mira, si usted me ama, lo van a sacar del ambiente religioso. Cuando llegue la hora, no se escandalice. ¿Sí? Os acordéis que ya lo había dicho, y más antes se lo vuelve a decir. Mira lo que dice en el Juan 12. Juan 2, versículo 41 al 43. E Isaías dijo esto cuando vio su gloria, habló acerca de él. ¿Qué vio Isaías cuando vio su gloria? La gloria del Señor Jesucristo en una aparición teofánica, ahí en Isaías 6. ¿Qué dijo Isaías? ¿Qué le dijo el Señor Isaías? Ve y háblales, pero no te creerán. ¿Sí? Porque han endurecido sus corazones y todo esto. Y mira lo que dijo. Con todo eso, con todas las cosas que había hecho el Señor en medio de los judíos, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. O sea, eran personas que al ver al Señor, ellos sabían que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Pero se encontraban en un ambiente religioso hostil al mismo Señor. A causa de los fariseos, no lo confesaban. ¿Por qué? Para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Una persona que ama por encima del Señor y de la revelación que el Señor le está dando, la sinagoga y el lugar religioso de los hombres, es una persona que no va a ser usada por Dios. Su misma infidelidad, hermano, lo incapacita para servirle a Dios. ¿Ustedes se acuerdan, los que estamos estudiando el libro de Reyes, la vida de los reyes, la vida de Saúl? Saúl, el Señor ha quitado el reino de ti, porque no has sido fiel a la palabra del Señor. Y Saúl se devuelve, por favor, te ruego, que adoremos a Dios en presencia de los ancianos. Él amaba más el ser reconocido por los ancianos de Israel que la misma presencia de Dios. Saúl pudo llegar a ser grande entre los hombres, pero menospreció a Dios, hermano. Y eso hizo que Dios no le pudiera afirmar su reino. Su vida fue infructífera. Sus hijos murieron cuando él murió. Su reino no pudo heredarlo ninguno de sus hijos. ¿Por qué? Porque él amó más la gloria de los hombres. ¿Cuántos de estos hombres hubieran podido llegar a ser grandes siervos del Señor? Pero amaban más la sinagoga. Qué cosas, ¿no? Miren, nosotros decimos algo. En muchos lugares hay muchos hermanos nuestros. Y muchos de ellos por la misma palabra van a ser inquietados. Tal tarde o temprano, cada uno de ellos debe tomar una decisión. Si sigue directamente al Señor o si sigue la gloria de los hombres. El lugar de los hombres. La sinagoga de los hombres. Otro pasaje más atrás ahí en el Evangelio de Juan, hermano. Juan capítulo 9. Un pasaje bastante interesante de un ciego. Juan capítulo 9. Este es el ciego que el Señor escupe en el piso, hace lodo y le limpia los ojos y el hombre ve. Y mire que en el 13 lo llevaron ante los fariseos. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Los fariseos y el ambiente religioso siempre enfatizan en muchas cosas externas. Cómo vestirse, cómo hacer esto, cómo ofrendar, cómo diezmar, lo externo, ¿sí? Es casi siempre la repercusión de quitar a Cristo. Cuando tú quitas la vida, tú no enfatizas en Cristo, tienes que enfatizar en algo. Entonces, como no está la vida del Espíritu cautivando el corazón de los hermanos, tú tienes que ponerles leyes, mandamientos, tras los mandamientos, todo eso obras. Todo esto, ¿para qué? Para que las personas estén y sirvan a Dios, pero por sus propias fuerzas. Ahí está Caín, que trae el fruto a Dios de su trabajo. Mira lo que pasó, o sea, el sábado. Volvieron a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él le dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé. Y algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, hablando de Cristo, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales si había disensión entre ellos? Entonces volvieron a decirle al ciego. Ya le han preguntado varias veces: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Se metió en un problema. Ni siquiera había dicho que era el Mesías. Estaba diciendo que era un profeta. ¿Sí? Porque de profeta a Mesías hay un abismo, hermano. De profeta a decir que eres Dios, hay un abismo, hermano. El testigo de Jehová te dice que Jesús era un profeta. Los musulmanes te dicen que Jesús es uno de los grandes profetas. Después de Mahoma, ¿no? Pero pasar de profeta a creer que Jesús es el Hijo de Dios y el Cristo de Dios, hay un abismo, hermano. Y dice, y le preguntaron diciendo... Ah, no, en el 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él y hablará por sí mismo. Mira esa respuesta, hermano. Hay personas que aprenden a vivir en medio de dos mundos, hermano. Mira esto. Aprenden a agradar a las personas de ambos lados, ¿sí? Entonces imagínate una persona que el Señor le está mostrando qué es el Señor, lo que está predicando el Señor, y que lleguen hermanos de ese mismo lugar a preguntarle. El que ama al Señor va a decir la verdad, aunque eso duela. El que no quiere ser sacado de ahí, se acomoda. No, pues nosotros no sabemos. ¿Cómo lo iban a saber? ¿Será que él no les había contado? ¿Saben qué estaba detrás de esa respuesta, hermano? Temor. Y el que ha conocido al Señor ha echado fuera el temor, porque el temor, ¿sabe qué dice la Biblia, hermano? En sí lleva condenación. Cuando tú temes hablar y dar testimonio del Señor, ese mismo temor te está condenando delante del Señor, porque si tú no eres capaz de confesarlo delante de los hombres, Él no te va a confesar delante de su Padre. O tú tienes los pies con el Señor, o si tienes uno y uno, tarde o temprano, eso va a ser un juicio para ti. Porque hay cristianos que se vuelven como camaleones. En el mundo se vuelven así como el mundo. En el cristiano se vuelven así como cristianos. ¿Por qué? Porque ellos no quieren sufrir riesgos. No quieren ser discriminados, no quieren ser juzgados. Pero el verdadero creyente, hermano, es de una sola pieza. Integridad, eso se llama. Cuando tú eres el mismo aquí, allí y allí, impórtele a quien le importe. Tengas que pagar el precio que tengas que pagar. Y le dije, imagínate que estos ni siquiera fueron capaces de poner su palabra por su hijo. Porque cuando tú vas a seguir al Señor, aún debes aprender a romper los vínculos naturales. Los más íntimos. Imagínate un hijo de un pastor que el Señor comienza a mostrarle la iglesia. Sí, a veces cosas así. Dice, esto dijeron sus padres. Mira que detrás de esa respuesta había algo. Porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, ¿qué iban a hacerle? Fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarles. Estaban haciendo lo que hizo Poncio Pilato, lavándose las manos. Pero eso lo hacía más responsable. Sí, hay cosas que tú no te puedes lavar las manos, hermano. Cuando tú conoces la verdad y no las dices, te estás lavando las manos. Hay personas que dicen, no, pues que otro hable. Pero si tú conoces la verdad. Por eso el Señor siempre le decía a los profetas, no calles, no temas, háblales todo cuanto te mande. Si tú no les hablas, yo te voy a quebrantar a ti. Ya el juicio que venía para ellos va a caer sobre ti. Qué cosas, ¿no? Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Uy, cómo hablaban del Señor, ¿no? Qué cosas, ¿no? Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, habiendo yo sido ciego, ahora veo. Así hay hermanos que llevan tiempo en un ambiente religioso y el Señor comienza a mostrarles algo. A veces la revelación nunca es grande, hermano, a veces son chispazos y la persona comienza a ver, pero no tiene claridad, porque mientras tú estés en el ambiente religioso, el ambiente va a marcarte, hermano. ¿Saben qué le dijo el Señor a los discípulos? Le dijo, miren, guardado de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en medio de un ambiente religioso, quieras o no quieras, eso va a afectar tu vida espiritual. Si el ambiente religioso es un ambiente ligero y liviano, así te conviertes espiritualmente. Si el ambiente donde estás es un ambiente legalista y de leyes, así te vas a convertir espiritualmente. Lo que está allá va a impregnar tus vestidos, hermano. Tú tienes masa para hacer un pan o cual, y le echas unas 3-4 goticas de vainilla. Todo queda oliendo a vainilla. Todo. Entonces el Señor para eso necesitaba sacar a Juan, hermano. Para guardarlo de la levadura. Porque un poco de levadura leuda nada más. Si el pastor, hermano, es una persona ambiciosa que gusta el dinero, así van a ser las ovejas. ¿Sí? Si el pastor es un burlador y blasfemo, así van a ser las ovejas. ¿Por qué? Porque la levadura leuda nada más. Entonces el Señor dijo a sus discípulos, guardados de la levadura. Entonces este hombre había visto un poco, pero mira lo que sigue diciendo. En el 26, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os le he dicho, ya lo tenían aburrido. Y no habéis querido oír. Porque hay personas que por el ambiente se vuelven tardos para oír. Tú les puedes mostrar la verdad 1, 2, 3 veces y ellos no quieren. 4, 5. Pero ya les he dicho de la misma manera varias veces y no queréis. ¿Tienen qué? Comezón de oídos.
¿Queréis también vosotros? Ah, no. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Hay gente que te va a venir a preguntar, no porque quiera saber la verdad. Hay gente que viene a preguntar, no porque quiere saber la verdad. Hay gente que quiere venir a poner su semilla, a poner su... ¿Sí? A blasfemar, a criticar y pregunta. Como que le quiere despertar a uno la lengua para que uno hable y de una vez ya. Hay gente que viene por amor a la verdad, hay gente que no jamás. Y así tú se la presentes una y dos, tres veces, ellos viven según su camino. Y dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo. Mira que para ser en el tiempo del Señor, ser discípulo del Señor era una ofensa. Serás tú su discípulo. Pero nosotros, discípulos de Moisés, somos mentiras. Mentiras, tampoco eran discípulos de Moisés, hermano. Ahorita lo vamos a leer por las escrituras. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Nosotros sabemos, respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Eso es maravilloso, hermano, que hay un ambiente religioso, hay pastores, hay líderes, hay de todo, y el Señor le despierta el ojo a un pequeño, a una hermanita, a un hermanito, a una viejita, al que menos uno se espera. Eso es maravilloso. Él decía, pues todavía eso es más maravilloso, que ustedes sientan que eso no conocen, y yo antes no veía, y ahora veo. ¡Wow! Eso es maravilloso, ¿no? Porque lo más débil de Dios, hermano, lo más pobre de Dios, es más sabio y más grande que lo fuerte del mundo, aún religioso. Porque el mundo no solo tiene muchas cosas, el mundo también tiene su ambiente religioso. El lugar, dice Pablo, cuando el Señor le habla a las iglesias en Apocalipsis, dice, y sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Imagínate, el Señor sabía que su iglesia estaba en medio del trono de Satanás. Por eso el Señor le dice a la iglesia, salid de allí, pueblo mío, y no toquéis cosas inmundas, y yo seré vuestro Dios, y ustedes serán mi pueblo. Eso fue lo que hizo el Señor con Juan el Bautista, hermano, sacarlo para él. Y dice, y sabemos que Dios no odia a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació. Si este no viniere de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Qué cosa. Y mire, y le expulsaron. Bueno, le digo, a veces el hermano o sale o el Señor lo saca. Yo conozco casos, hermano, donde el Señor les estaba mostrando a los hermanos y el hermano, pues, por una prudencia no del Señor, sino una prudencia natural, no salía hasta que lo sacaron casi a patadas, hermano, de ciertos lugares. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Señor que saliera. A veces los hermanos o salen por una revelación o el Señor los saca. Porque a veces el llamado del Señor es tan fuerte en la vida de un hombre, hermano, que el Señor pone su mano. Qué cosas, ¿no? Vamos a ver, mire, dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole. Qué bueno que el Señor a veces no solo deja que nos saquen, Él tiene un lugar para nosotros en Él, hermano. Y hallándole, ¿qué? Le dijo. Mire, esto no se le hubiera podido decir en medio de la sinagoga. Él tenía que salir, ¿verdad? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? O sea, él no le dijo, ¿crees en el fariseísmo? ¿Crees en el menor? Lo sacó para que él conociera al Señor mismo, hermano. Porque eso es la iglesia, el lugar donde Cristo es conocido. Si somos cristianos, ¿qué deberíamos predicar? A Cristo. A Cristo. Y dice, Respondió él y dijo, mira, él todavía no veía. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo eres. Y él dijo, creo, Señor. Y mira esta frase, y le adoró. Uy, hermano. No solo creyó que era el Mesías, era Dios mismo. Porque Dios no le permite la adoración a otro. Si el Hijo de Dios es adorado, es porque es Dios mismo, verdadero Dios, eterno. Uy, hermano, este hombre tuvo una revelación. Qué cosa preciosa. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Y mire que el Señor incluye al mundo religioso en el mundo donde está Satanás. Para los que no ven, vean. Y los que ven o creen que ven, hermano, porque ellos no veían, pero creían que veían. Sean que ciega. O sea que lo que ellos creen que ven se vuelve su velo, hermano. Cada vez que una persona le habla y se afirma más en el error, ese error le tapa cada vez más sus ojos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ellos sabían que el Señor estaba hablando a ellos, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les dijo, les respondió, si fueran ciegos, o sea, si hubieran nacido como este que no veían nada, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, o sea, se engañan. O sea, el creer que sabemos algo, el creer que conocemos algo, puede ser un engaño. ¿Cuántas personas que tú hablas con ellas y ellos están tan asegurados que lo que ellos creen es la verdad absoluta? Que lo que el pastor allá les predica es la única verdad, hermano. Ese cerrarse a eso, hermano, es ceguera. Porque realmente, si nosotros somos cristianos, nosotros sabemos que en la plenitud de Cristo se encuentra en muchos miembros, hermano. Y la verdad sí mismo en muchos hombres. Entonces, no solo mi pastor, sino el Señor ha levantado pastores, plural. Profetas, plural. Maestros, plural. O sea que el Señor tiene muchos hombres. Y cuando tú miras la plenitud del cuerpo de Cristo en toda la iglesia, tú puedes encontrar a Cristo en la verdad. Pero a veces, hermanos, que solo creen lo que les dicen en su lugar, tú les vas a decir algo diferente, te metes en problemas. ¿Por qué? Porque eso que ellos creen que ven se vuelve su ceguera, lo ciega. Un último pasaje, hermano. Ahí, bueno, son varios, pero por lo menos terminemos ahí en Juan 5. Juan 5:33. ¿Sí que hemos ido el evangelio así? Saltando, porque fue un asunto bastante, que repercutió bastante en la vida de ellos. Juan 5:33. Mira lo que pasó. Mira lo que dice el Señor. Vosotros, hablándole a los fariseos, enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Juan, ¿qué dijo? Yo no soy. Pero hay uno. Y después que lo vio, dijo, este es el Cordero de Dios. Yo no soy, hay uno, este es. Pero ellos no creyeron el testimonio del profeta. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Mira el amor del Señor. El Señor quería que ellos, ¿qué? Fueran salvos, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Recuerden que la sinagoga, ¿qué? No conocen al Padre ni al Hijo. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque el que a quien él envió, vosotros no creéis. Imagínate, hermano, que el Señor está diciendo, ustedes no tienen la palabra del Señor morando en ustedes. ¿Saben qué? Estos hombres sabían el Pentateuco de memoria. De memoria, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque a veces la misma palabra, hermano, se vuelve algo superficial si no nos lleva a Dios mismo. Si no nos lleva a Cristo. Tú eres un predicador de la prosperidad. ¿De dónde saca los pasajes para hablar de la prosperidad? De la palabra. ¿De dónde saca un testigo para hablar su error? De la palabra. Pero ellos tienen la palabra, pero no tienen a Dios ni a su Hijo. ¿Qué cosa? Una tradición religiosa puede tener muchas cosas, aún la escritura, pero si no tiene a Dios y a su Hijo, ¿de qué sirve? Entonces mira lo que dice. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras. O sea, no solo hay que leer, hermano, hay que meterse en ellas y escarbar. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar en su palabra? Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Pero ¿por qué son las escrituras? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Mira eso, hermano. ¿Para qué fue la escritura, hermano? ¿Para que tú obedezcas leyes? ¿Para que tú guardes el sábado? No, hermano, para hablarte de Cristo. Aún Cristo ahora es nuestro reposo. ¿De qué hablaba el sábado? De que en el momento que Dios hiciera la obra a través de su Hijo, nosotros podíamos ya descansar de nuestras obras, hermano, y poder refugiarnos en lo que Cristo hizo. Cristo es nuestro refugio. ¿De qué hablaba el sacerdocio? ¿De qué hablaba toda la ley? De Cristo, hermano. De Cristo. Aquí hemos hecho estudios cortos, pero cuando vamos a la ley encontramos a Cristo. A Génesis encontramos a Cristo. A Éxodo encontramos a Cristo. ¿Por qué? Porque la escritura, ¿de quién nos hablaba? De Cristo. La escritura fue preparada, dada para prepararle el corazón al judío para el cumplimiento de los tiempos en Cristo. Pero miren, y no queréis venir a mí, porque hoy queremos ir a una religión, a un maestro, a un pastor, y no queremos ir al Señor. Para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Tenían una religión, tenían una costumbre, pero no tenían amor por Dios. Yo venía en nombre de mi Padre y no me recibí. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Saben quién es ese? El anticristo, hermano. Muchas religiones que no se entraron a Cristo van a ser entregadas a los pies del anticristo. A ese sí lo van a recibir. A ese sí lo van a adorar, hermano. Qué cosa terrible. ¿Cómo podéis vosotros creer? Mire, esto es un asunto que daña la revelación en la vida de una persona. Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscad la gloria que viene del Dios único. Juan fue grande delante de Dios. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ah, son discípulos de Moisés. No de mí, sino de Moisés. El mismo Moisés los va a juzgar. Qué cosa, ¿no? ¿Creen? Hay gente que dice, yo creo en el Antiguo Testamento, pero no creo en el Nuevo. Ay, ese los va a juzgar. Sí, José Luis Miranda decía esto. Nosotros creemos que la única revelación de Dios, creciendo en gracia, ¿no?, son los evangelios, los escritos de Pablo. Ja, los escritos de Pablo lo van a juzgar. Solo creyó esa parte lo va a juzgar. ¿Sí? Dios no necesita mucho, hermano, para juzgar la vida de un hombre. Porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Sabes? Ellos tenían la base de la escritura. Pero no era real, hermano. Ellos habían puesto algo por encima de las escrituras. Su tradición. Con ese pasaje terminamos. Marcos. Marcos 7, 17. Dice, está hablando de... Que ellos le decían, ah, pero ¿por qué sus discípulos no se lavan las manos antes de comer? ¿Sí? Ellos se enfatizaban en tantas cosas, hermano. y dice, como en un lugar que conocemos, que si usted no va todo de blanco no puede tomar la cena. Qué cosa, señor. Eso es una cuando ya comienzan a enfatizar en los ternos, se nota que es una secta, ¿no? Que han dejado a Cristo y se han vuelto a los rudimentos de este mundo. No coma, no haga, no esto. Dice. Y mira lo que hacían estos hombres, el 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué es eso? Como ellos ya venían bastante tiempo, comenzaron a poner la tradición por encima de las escrituras. Así pasa hoy en el cristianismo. Tú vas a muchos lugares y es que en la iglesia se hace así, y tú comienzas a examinar la práctica, es una tradición, no está en la Biblia. Pero ponen esa tradición por encima, hermano, de la palabra de Dios. Y la tradición no solo a veces es puesta por encima, invalida la palabra de Dios. ¿Sí? Hay muchos ejemplos, hermano. Podríamos decir un ejemplo. La tradición en la iglesia dice que solo se toma la cena una vez cada mes. Y se debe hacer en relación a la iglesia central. Entonces ponen un televisor grande allá en la iglesia central en México, una parte en la cena, y todos en otros lugares están haciéndolo conforme a eso. Pero mira la tradición. La tradición de la iglesia hace que tú te sometas a una iglesia central por allá en México, a un pastor super ungido por allá en México. Pero la Biblia dice que esto, que todos los domingos primeros del mes, ellos todos los domingos compartían el pan. Con sencillez. Dos o tres, no importa, fueron muchos. Entonces, cuando tú ves la tradición, el evento, la cena es un evento único, va pocas veces al año. Pero en la vida de la iglesia normal, la cena es algo que se practica cada 8 días. Y que nos lleva a meditar y a tener memoria de Cristo. No en sí es la ceremonia, porque lo volvimos a veces que una ceremonia religiosa. Especial como una fiesta al año, cuando eso es la vida de la iglesia cada 8 días. Bueno, así hay muchos ejemplos, hermano, como los hombres en sus sinagogas ponen por encima la tradición y quebrantan la palabra. Entonces, para que el Señor pueda levantar un profeta, él necesita sacarlo de todo esto, hermano. Es más, si tú miras, de los 12 discípulos, ninguno tenía un trasfondo muy fuerte religioso. Ninguno era un fariseo ni un saduceo. ¿Por qué? Porque el Señor necesita hacer vasos nuevos para derramar vino nuevo. Y hay personas que vienen con tantas cosas, hermano, tanta tradición, que eso muchas veces limita la obra del Señor. A veces los hermanos que vienen con tanta tradición deben estar dispuestos a que el Señor, ¿saben qué haga? Rompa todo eso. Porque nada de lo viejo les sirve al Señor. Entonces el Señor nos ayuda, hermano. Entonces, Juan, un hombre grande delante de Dios, pero que tuvo que salir. Señor, nos ayude a todos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú obres en nosotros y que puedas hacer de nosotros, Señor, verdaderos hombres y siervos tuyos, Señor. Hombres que carguemos tu verdad, hombres que enseñemos tu verdad, hombres que te conozcamos, Señor. Hombres que podamos decir como Moisés, que tú hablas con nosotros, Señor. Cara a cara, y te conocemos y te podemos seguir, Señor. Sí. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú nos compraste para que viviéramos para ti, Señor. Guárdanos de la levadura del fariseo, guárdanos de la sinagoga de Satanás, Señor. Y concédenos caminar con todos aquellos que tienen un corazón limpio y puro delante de nosotros. Recógenos, Señor, así si nos han expulsado, recógenos. Tú les estás abriendo los ojos, Señor, que tú los estás sacando de muchos lugares para que tú los lleves y ellos puedan conocer y vivir en medio de tu iglesia, Señor, y seguirte y amarte en medio de aquel pueblo que te ama con sencillez de corazón, Señor. Levanta iglesias normales y bíblicas en nuestro tiempo, Señor. Y saca a todos aquellos con los que que aquellos que realmente te aman a ti por sobre todas las cosas, Señor. Y ayúdanos a ser uno de ellos, Señor. Tú nos puedas usar para ti y para tu gloria, Señor. Nuestra vida te entregamos a ti, nuestras familias, Señor, para que tú lleves a cabo tu propósito, Señor, en medio de estos tiempos, Señor, para gloria y honra tuya, Padre. Amén, Señor.